México.
Crece el apoyo a la marcha cívica por el cambio en Cuba para el próximo 15 de noviembre. Congresistas en Washington alzan su voz para que el régimen respete el derecho de los cubanos a manifestarse libremente. La presa política Ariana López Roque, detenida por las protestas del 11 de julio, apoya la convocatoria a la gran marcha cívica del pueblo. Crece el rechazo a la presión del régimen de La Habana para que cubanos armados con palos agredan a quienes se sumen el 15 de noviembre a la jornada cívica. Estados Unidos anuncia los nuevos requisitos para que los viajeros internacionales puedan ingresar vía aérea al país. Washington pone en pausa la ayuda económica a Sudán y exige la liberación de las autoridades detenidas por militares golpistas. Y el Tribunal Supremo de España desestima recurso y da luz verde para que el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, sea extraditado a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de noticias de Radio Martí a las 10. A las 10 un minuto le damos la bienvenida desde el estudio A. Gracias por acompañarnos el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros por hora. Sigue y sigue tomando fuerza, crece el apoyo a miembros de la plataforma Archipiélago y a la vez de la marcha cívica programada por el cambio en Cuba el 15 de noviembre. José Luis Ramos amplía.
Zaily González Velázquez, una de las promotoras de la marcha cívica convocada por la plataforma Archipiélago el próximo 15 de noviembre, dijo que cada vez más personas apoyan los reclamos de libertad y democracia para Cuba.
Yo creo que cada vez más personas son conscientes acá dentro de Cuba de que aquí hay una dictadura, de que por años, o sea, por muchos años no lo habíamos sentido como tal, tal vez porque precisamente este carácter dictatorial del gobierno cubano no nos tocaba directamente a todos. Pero al ellos estar ampliando el radio de represión, el radio de hostigamiento, a cualquiera le puede tocar, es imposible vivir. Y en ese sentido cada vez hay más personas decididas a luchar contra eso.
El grupo 27N, compuesto por artistas, periodistas, intelectuales, escritores, se solidarizó con los miembros de Archipiélago y anunció que se unirá a la marcha por el derecho a tener derechos, según expresa un comunicado. No marcharemos a favor de una ideología, marcharemos contra el autoritarismo, contra la violencia, contra la intolerancia, la discriminación y criminalización del pensamiento, agrega el mensaje. Muchos cubanos han perdido el miedo, comentó el ingeniero David Martínez Espinosa, integrante de Archipiélago.
Como miembro de Archipiélago en Cienfuegos, no puedo dejar de expresar mi más sincero agradecimiento y encomio a este valiente y talentoso grupo de intelectuales y artistas que se unirán a nosotros el 15N para manifestarnos contra la violencia, contra el irrespeto a los derechos humanos y para defender la liberación de los más de 500 presos políticos que actualmente hay en las cárceles cubanas. Esta lucha no es por una ideología particular, sino, como bien expresa el comunicado del 27N, contra el autoritarismo, la violencia y la intolerancia.
Según Zaily, a pesar del miedo que están generando con el hostigamiento, acoso, represión, la sociedad civil independiente se identifica con la marcha del 15N.
Nosotros vamos a ganar, Archipiélago va a ganar este movimiento, tal vez no Archipiélago, pero este movimiento, por no decirle un solo nombre, es todo un movimiento de personas que quieren cambios. Vamos a ganar, y vamos a ganar en muy poco tiempo. Yo lo veo ahí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el senador estadounidense Marco Rubio ha denunciado las maniobras del régimen de La Habana para impedir que la población de Cuba pueda manifestarse libremente el 15 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, el legislador federal por el estado de la Florida escribió: el régimen pretende amedrentar al pueblo de Cuba antes del 15N. Asimismo, la congresista María Elvira Salazar manifestó su apoyo a la marcha pacífica y escribió a través del tuit la legisladora federal por el estado de la Florida que los cubanos han sido sometidos a la tiranía y el despotismo durante más de 60 años y el 15 de noviembre el pueblo cubano marchará exigiendo sus libertades del régimen comunista. Y la presa política cubana Ariana López Roque, por su parte, quien fue detenida durante las protestas del 11 de julio en Placetas, apoyó este martes desde la cárcel la convocatoria a la marcha cívica. El opositor Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, exiliado en Miami, dijo a Radio Martí que López Roque protagonizó una arenga política en la prisión de Guamajal, en Santa Clara, que pudo ser escuchada mientras otra presa política realizaba una llamada telefónica.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, ex prisionero político, exiliado acá en la ciudad de Miami. Hace apenas un rato me acaban de comunicar la presa política Ariana López Roque, líder de la Academia Julio Machado del Frente de la Resistencia y esposa del también preso político Mitzael Díaz Paseiros, está protagonizando en estos precisos momentos allí en la prisión Guamajal en Santa Clara. En los momentos que comenzaba esta arenga, su compañera de lucha Donaida Pérez Paseiros, también presa política, realizaba una llamada telefónica, la que fue pudo ser escuchada la arenga por Rosabel Sánchez, hija del preso político Loreto Hernández García. En esta arenga, Ariana López Roque coreaba consignas de abajo Fidel, abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, pueblo de Cuba salga a las calles día 15 de noviembre, y denunciaba también ante la población penal la arbitraria suspensión de sus visitas familiares por su posición mantenida como presa política. Ariana López Roque es una prisionera política plantada, se niega a vestir el uniforme de reo común, se niega a acogerse al plan de reeducación impuesto por la dictadura y se ha convertido en una espina atragantada en la garganta de la dictadura. Ariana López Roque había sido arrestada por participar en las protestas del pasado día 11 de julio en la ciudad de Placetas.
Asimismo, las imágenes de cubanos armados con palos y herramientas de trabajo, listos para enfrentar a quienes protesten en las calles, está siendo motivo de burlas en el país. Podría convertirse en un boomerang para el propio gobierno, dijo a Radio Martí desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar. De esto nos habla nuestro colega Amado Gil.
Para muchos, las imágenes de cubanos ensayando el Día de la Defensa con palos y herramientas de trabajo, listos para enfrentar a quien se manifieste contra la revolución, es una prolongación de la frase del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, cuando dijo el 11 de julio durante las manifestaciones populares que la orden de combate estaba dada. Pero a juzgar por los hechos, la interpretación del pueblo pudiera en esta ocasión ser distinta, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Este exhibicionismo de violencia que están haciendo los adictos a la dictadura ha tenido varias consecuencias dentro de Cuba como reacción de la gente, ¿no? Una, pues está claro, cumpliendo uno de los propósitos de ese exhibicionismo, ha generado miedo. Pero por otra parte, personas que son o han sido, decimos, simpatizantes o tolerantes con el gobierno, con la dictadura, están diciendo, pero esto no es mi propósito, yo no pienso así. Es decir, si por una parte puede provocar miedo en los que iban a ir, está provocando un rechazo emocional también en las personas que han creído en la revolución y que creen que esta no es la manera correcta de hacerlo.
Pero además, las redes sociales dentro de la isla han sido inundadas de burlas.
Por ejemplo, una persona que hace una comparación entre una de estas imágenes de personas con garrotes en la mano y una imagen de la película Juan de los Muertos.
La foto de una señora que porta una ametralladora acostada en la acera se ha hecho viral. Muchos dicen que está cuidando el turno en la cola del pollo. Pero también han comenzado a identificar con nombres y apellidos a otras personas aparecidas en fotos.
Están como denunciando que si estas personas se atreven a mostrarse como los presumibles atacantes de conciudadanos de cubanos que están pidiendo justamente que cese la violencia, pues esas personas merecen ser de alguna manera castigadas.
Y lo peor, afirma Escobar,
puede traer como consecuencia una riposta de violencia. Y que hay algunas personas que dicen, si tú vas con un bate, yo voy con otro bate, ¿no? Y eso puede ser muy, muy peligroso.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Unión de Partidos Latinoamericanos ha emitido una declaración en la que condenó el acoso y la campaña de descrédito que el régimen de Cuba despliega contra los ciudadanos que han expresado su intención de marchar el 15 de noviembre en Cuba. Yolanda Huelga tiene los detalles.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, condenó la campaña de descrédito y la violencia que el régimen cubano despliega contra quienes han mostrado la voluntad de salir a las calles el próximo 15 de noviembre.
Tomamos una resolución apoyando al pueblo cubano y respaldando la convocatoria para la manifestación pacífica que se va a realizar el próximo día 15 de noviembre en Cuba. Asimismo, hemos condenado por anticipado todo acto de violencia que sea ejercido por el régimen cubano en contra de aquellos que se vayan a manifestar pacíficamente durante la jornada. Y finalmente hicimos un llamado a todos los cubanos a ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente y sin miedo.
Afirmó Juliano Biglio, presidente de la UPLA, que reúne a 19 partidos políticos de 16 países.
Y al mismo tiempo a la comunidad internacional para que se solidarice con la manifestación del día 15 de noviembre y a los medios de prensa para que se cumpla su derecho a cubrir la manifestación con total libertad, también a los organismos internacionales de derechos humanos para que se les permita monitorear la jornada. Desde la UPLA acompañamos al pueblo cubano, acompañamos las manifestaciones en favor de la libertad y en favor de la democracia para la isla.
El comunicado de la coalición también destacó la importancia de las protestas del pasado 11 de julio y dejó claro que los responsables del drama cubano no son otros que sus dirigentes empeñados en mantener un régimen de poder mediante un férreo control ideológico partidista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el movimiento opositor cubano San Isidro, conformado por jóvenes artistas y activistas, respaldó este martes de forma pública la marcha convocada para el 15 de noviembre. En rueda de prensa virtual, la activista Damely Ramos reiteró el apoyo incondicional de su colectivo al Grupo Archipiélago, promotor de la marcha, mientras Michelle Matos, otro miembro de San Isidro, habló de solidaridad total. Fernando Almeida, portavoz de Archipiélago, consideró que su organización ya ha logrado algo importante con esta convocatoria y temió así que el gobierno cubano pretenda responder con violencia. Sabemos que podemos enfrentar muchos escenarios difíciles el 15 de noviembre, dijo Almeida, quien subrayó que los opositores se enfrentan a un sistema al que solo le queda eso, la violencia. El rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, entre tanto, uno de los coautores de la canción Patria y Vida, se ha declarado en huelga de hambre y sed. Lo ha hecho este martes en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. La información la proporcionó su amigo, el también rapero Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky.
Supimos por parte de sus compañeros ahí reclusos, que han llamado varios ayer en la tarde y hoy por la mañana, que lo trasladaron para otro destacamento porque Michael está en huelga de hambre y sed. Es lo que conocemos hasta ahora. Él no ha llamado, él es una persona que llama bastante seguido, es decir, todos los días a la mamá de la niña para saber cómo está la niña, y desde ayer no ha llamado y mandó esta información con los demás presos que están con él. Conocemos su manera de pensar y su manera de actuar, y si hizo esto es que lo está haciendo de verdad. Michael no está pidiendo nada fuera de lo normal, él simplemente está pidiendo libertad.
Y el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en celda de castigo en la cárcel Cerámica Roja en Camagüey, también se declaró en huelga de hambre el jueves 21, luego de haber recibido la sentencia firme del Tribunal Provincial de Camagüey, donde se ratifican 3 años y 3 meses de privación de la libertad por el supuesto delito de daños a la propiedad por colocar carteles antigubernamentales, informaron Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano en el territorio, y Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa de Virgilio.
Desde el pasado jueves, día 21 de octubre, se declaró en huelga de hambre el prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Virgilio Mantilla Arango fue víctima de un injusto proceso judicial y, tras conocer la notificación del Tribunal Provincial Popular de Camagüey, decidió plantarse en huelga. Virgilio Mantilla Arango había expresado que esperaba una reducción de la condena. El estado de salud de Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, continúa deteriorándose vertiginosamente, producto a 2 hernias discales, lo que le provoca fuertes dolores y se le acalambran ambas piernas, razón con la cual está solicitando asistencia médica especializada, algo que está siendo ignorado por las autoridades cubanas.
Cuando la sentencia llegó hacia donde estaba Virgilio, que él firmó, él está en huelga de hambre a partir de ese momento. Fui para allá con su papá, nada más que dejaron entrar a una sola persona, y entonces entró el papá y tuvo una entrevista con un jefe de la unidad. Le certificaron que sí, que está en huelga de hambre. Y nada, está solo, aislado, con esa noticia, porque él no pensó salir tan malo como salió. Lo llevaron demasiado, 3 años y 3 meses tiene que cumplir.
A las 10:15, un vistazo a Matanzas, 24 grados, temperatura. Lázaro Domínguez con más del tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, tal como se esperaba, la onda polar se ha cerrado sobre el oeste norteamericano, provocando el desplazamiento de mucha masa fría desde las planicies canadienses sobre Washington, Oregón y California. Esto ha provocado el surgimiento de un frente frío fuerte que se extiende desde el norte de las Dakotas y que llega hasta la región central de Nuevo México y el sur de California. Especialmente sobre California se han registrado intensas inundaciones. Este frente llegará a la región central de Nebraska en la noche de mañana miércoles, extendiéndose sobre Luisiana y el noroeste del Golfo de México, y eventualmente provocará temperaturas frescas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en la costa norte central. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:17, el Tribunal Supremo de España desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Hugo El Pollo Carvajal para impedir su extradición hacia Estados Unidos. Desde Caracas se informa Aymara Lorenzo.
Interpuso para evitar su extradición a Estados Unidos prevista para el fin de semana pasado. Javier Mayorga, criminalista, explicó a Radio y Televisión Martí que esta semana será decisiva para Carvajal.
Con esto ya se allana el camino para la ejecución del traslado de este oficial retirado a los Estados Unidos. Recordemos que él está solicitado por dos jurisdicciones, una de ellas Nueva York y la otra Florida. Creemos que la de Nueva York sería, digamos, la primera en atender por razón del tiempo en el que fue planteada la acusación.
Carvajal es señalado como uno de los responsables de montar uno de los entramados de torturas del régimen chavista. Alonso Medina, defensor de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, lo ha asesinado en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Dijo a Radio y Televisión Martí que la extradición no implica que se haga justicia.
No con esto, con la simple extradición, podemos hablar que se hará justicia en este caso en particular. Debemos tener en cuenta que la justicia no solo se aplica o se ejerce en los Estados Unidos. Todos queremos que haya una verdadera justicia en cuanto a este caso y a otros casos más. Ahora, una de las cosas más importantes con respecto a la extradición del general Carvajal son todas las consecuencias y las situaciones colaterales que estarían planteadas. Personas involucradas y los nexos con diferentes actores, y creo que hacia allá es donde podría apuntar la justicia en los próximos días.
Este martes se conoció que el juez federal Julián Ercolín y envió un exhorto diplomático para pedir a la justicia española la declaración que prestó el jefe de inteligencia militar de Chávez, Hugo Carvajal, quien aseguró que desde Venezuela se enviaron en valijas 21 millones de dólares a Néstor Kirchner. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y en Venezuela, un directo del ente electoral, un directivo internacionalista y varios votantes han coincidido en señalar que hay ventajismo oficialista de Nicolás Maduro con miras a las próximas elecciones. Álvaro Algarra nos explica.
A menos de un mes de los comicios regionales del 21 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro por tercera vez adelantó la celebración navideña a octubre y ordenó repartir bonos y bolsas de alimentos a los portadores de una credencial del partido oficialista denominada Carnet de la Patria.
En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes.
La analista política Giovanna De Michele considera este adelanto de la festividad navideña, pagos anticipados de aguinaldos y fin de las restricciones sanitarias justo antes del inicio de la campaña electoral como una clara evidencia de lo que cataloga como ventajismo del gobierno para ganar en las elecciones.
Y ese ventajismo lo hemos visto siempre, eso no es absolutamente nada nuevo. Y eso déjame decirte que no pasa exclusivamente en Venezuela.
En las calles de la capital del país, ciudadanos que decidieron participar en el proceso manifestaron que el despliegue de propaganda electoral con fondos públicos y los choques entre candidaturas paralelas, principalmente en el sector opositor, beneficia a los candidatos del oficialismo.
El gobierno emplea todos sus recursos en sus campañas políticas. Y es un gran ventajismo.
Pero es que el ventajismo se expresa de muchísimas formas, no solo en esto. Hay un control absoluto de los medios de comunicación.
El rector opositor en el ente electoral, Roberto Picón, ha denunciado esta situación y aseguró que es de vital importancia la participación de los observadores de la Unión Europea en el venidero proceso comicial. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos reabrirá pronto sus fronteras aéreas para los extranjeros que estén completamente inmunizados contra el COVID-19. Jacopo Luzzi amplía.
Estados Unidos lanzará un nuevo sistema de viajes en 2 semanas, que abrirá fronteras para millones de visitantes internacionales vacunados. El dispositivo, que empezará el 8 de noviembre, pondrá fin a la prohibición de viajar a Estados Unidos, que ha estado vigente para docenas de países desde el inicio de la pandemia. También hará que el reingreso será más exigente para los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no vacunados, y establecerá requisitos de prueba para los escasos ciudadanos extranjeros no vacunados a los que se les permite visitar.
Para cualquier persona que viaje a Estados Unidos y no pueda demostrar una pauta de vacunación completa, tendrá que presentar la documentación de una prueba negativa tomada en el lapso de un día antes de la fecha de salida.
Los estadounidenses completamente vacunados aún tendrán una ventana de 3 días para la prueba de COVID-19 con resultados negativos. Pero si no pueden mostrar prueba de vacunación, también estarán sujetos a requisito de prueba de un día con esta nueva política.
Esta política pone la salud pública en primer lugar. Es coherente y estricta y protege a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a quienes vienen a visitarnos. Debido a que pone la salud pública en primer lugar, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, principalmente niños menores de 18 años y ciertas personas de países donde las vacunas aún no son fácilmente accesibles.
Siempre con pocas excepciones, solo los ciudadanos extranjeros con vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud podrán abordar aviones para visitar Estados Unidos. Entonces, personas vacunadas con la vacuna rusa Sputnik, por ejemplo, no podrán ingresar. Las exenciones también incluirán ciertos participantes del ensayo clínico de la vacuna COVID-19, aquellos con contraindicaciones médicas para las vacunas y aquellos que necesitan viajar por razones humanitarias o de emergencia. Además, aquellos a quienes se les concede una excepción deben aceptar ser vacunados en Estados Unidos si tienen la intención de quedarse por más de 60 días. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el gobierno de los Estados Unidos analiza una gama completa de herramientas económicas a su disposición para responder a la toma de poder por los militares en Sudán, ha dicho el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Desde Washington, Michelle Saque amplía.
El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos ha estado en estrecho contacto con los líderes de la región tras la toma de poder en Sudán.
We've been in close contact with regional leaders.
Él dice que han estado en estrecho contacto con los líderes regionales, incluso en el Golfo, para asegurarse de que están coordinando estrechamente y enviando un mensaje claro a los militares en Sudán de que ante todo deben poner fin a cualquier violencia contra civiles inocentes, que deben liberar a los que han sido detenidos y deben volver al camino de la democracia. El ejército de Sudán disolvió un gobierno de poder compartido y depuso al primer ministro civil el lunes, El Departamento de Estado respondió suspendiendo $700 millones en ayuda estadounidense diseñada para apoyar la transición democrática de Sudán. Junto con los gobiernos de Gran Bretaña y Noruega, Estados Unidos condenó la toma militar. Los países dijeron estar profundamente preocupados por la situación y pidieron a las fuerzas de seguridad que liberen a los detenidos ilegalmente. El principal general de Sudán defendió la toma de poder por parte del ejército, diciendo que había derrocado al gobierno para evitar una guerra civil, mientras que los manifestantes regresaron a las calles el martes para protestar contra la toma de poder después de un día de enfrentamientos mortales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera desde el Estudio B. Estamos con el especialista, gracias Pepe Lacayo, deportes.
Sí, porque en el Estudio A se está transmitiendo en este momento en vivo y en directo el primer juego de la Serie Mundial 2021. Pero como nosotros tenemos muchos talentos y muchas vías de transmitir hacia Cuba por el Internet y por AM, está este noticiero y con mucho gusto yo les voy a contar lo que está pasando en este momento en el primer juego de la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta están derrotando 5-1 a los Astros de Houston. Ese partido a punto de comenzar la parte baja del quinto inning. Hasta ahora para los Bravos 5-8, un error. Para los Astros 1-4, un error. Y el partido lo comenzó el cubano Jorge Soler, bateador designado de los Bravos de Atlanta, con un jonrón de línea al jardín izquierdo. A propósito, Jorge Soler no pudo jugar en la serie por el campeonato de la Liga Nacional porque dio positivo al COVID-19 y eso le costó la serie completa. Sin embargo, los Bravos de Atlanta lo han incluido en la planilla para la Serie Mundial y hasta ahora tiene 2 carreras impulsadas en este partido, un jonrón, 1 carrera anotada. Así que Jorge Soler, entre los protagonistas esta noche para los Bravos de Atlanta. También está el ex Marlin Duval, que conectó jonrón de 2 carreras, Adam Duval, con el segundo jonrón de los Bravos de Atlanta en este partido, que están ganando 5-1. Lo único malo es que se lesionó Charlie Morton y aparentemente tiene una fractura en el tobillo derecho Charlie Morton y no va a poder lanzar el resto de la Serie Mundial. Yulieski Gurriel había conectado una línea que le dio en la pierna y luego terminó en el guante del primera base Freddie Freeman, que a propósito pisó la almohadilla y había sido out, pero poco después, en el tercer inning, Charlie Morton pidió un canje porque no podía más y hubo una fractura en el tobillo, no va a poder seguir jugando. Los 2 cubanos de los Astros de Houston, hasta ahora el tunero Jordan Álvarez con un boleto negociado y un ponche en este partido, Yulieski Gurriel 2 turnos al bate, un hit en lo que va el encuentro. Así que recuerden, en la parte baja del quinto inning, por las ondas radiales de Radio Martí en onda corta en este momento, el primer juego de la Serie Mundial Chambi Campos, mientras yo estoy aquí transmitiendo por internet y por AM, Chambi está en el otro estudio transmitiendo en la onda corta la Serie Mundial. También tenemos noticias en el baloncesto profesional de la NBA. Es una jornada relativamente tranquila. Los Knicks de Nueva York derrotaron a los 76ers de Filadelfia 112-99. En ese partido, Tobias Harris con 23 puntos para el equipo de Filadelfia. Por los Knicks, Julius Randle con 16 tantos. Y los Guerreros de Golden State venciendo 106-98 a Oklahoma City Thunder. Stephen Curry con 23 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias en este partido. Shai Gilgeous con 30 puntos, 1 rebote y 4 asistencias para Oklahoma City Thunder. 3 partidos que están jugando en este momento los Lakers, a punto de comenzar el cuarto este periodo, perdiendo contra los Espuelas de San Antonio, 97-85. Utah Jazz perdiendo por un puntico contra los Nuggets apenas en el primer cuarto. Y los Cohetes de Houston perdiendo contra los Mavericks a punto de comenzar el último cuarto. Pero recuerden, la Serie Mundial 2021 en este momento por su emisora favorita Radio Martí, los Bravos de Atlanta tratando de tomar ventaja de 1-0. En este momento 5-1, los Astros bateando en la parte baja del quinto inning. Todavía hay tiempo de sobra para una remontada, pero Atlanta está jugando muy bien y vamos a ver. Recuerden, si tienen un radio de onda corta, estamos transmitiendo el primer juego de la Serie Mundial en este momento. Así que no quería hacerte competencia, Richard, no, pero estamos transmitiendo.
¿Nos vemos en un ratito?
Nos vemos en un ratito dentro de 25 minutos para contarles cómo está el primer juego de la Serie Mundial.
No me lo pierdo. Buenísimo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos a esta segunda media hora de sus noticias en horario estelar a través de Radio Martí desde el Estudio B. Gracias al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Ciudadanos cubanos están pidiendo en una carta a la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que se pronuncie contra la violencia institucionalizada en Cuba. Amplía Yolanda Huerga.
Un grupo de cubanos dirigió una carta pública a la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la que le solicitan que condene sin rodeos a la doble violencia institucionalizada en Cuba, la que proviene del Estado y la que, azuzada por este, adquiere los modos, estilos y discursos del paramilitarismo.
La violencia de Estado sigue insistiendo al mismo tiempo en la violencia paramilitar, y esto es un ciclo, una espiral muy peligrosa para la sociedad cubana, sobre todo como respuesta a acciones de naturaleza estrictamente pacífica y dentro del marco constitucional.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, organización promotora del mensaje, que aún no ha sido entregado a su destinataria porque continúa recibiendo firmas.
Los que estén sensibilizados con la lucha global contra la violencia, pues también firmen esta carta.
La misiva denuncia que el régimen mantiene en prisión a más de 500 de los que marcharon pacíficamente pidiendo libertad los pasados 11 y 12 de julio en la isla.
Quien lee la carta que estamos dirigiendo a Michelle Bachelet se da cuenta de la transformación que se ha operado en el último año en este país bajo el empuje de la sociedad cubana, demandando y exigiendo cambios.
Resaltó el historiador y periodista Boris González Arenas.
El régimen comunista está llamando a la violencia del Estado y de grupos paramilitares contra una sociedad que solo tiene un norte en su manera de expresar sus anhelos, y es la paz.
El documento se refiere además a la exhortación a la confrontación entre cubanos que, a propósito de la anunciada marcha cívica del 15 de noviembre, hizo el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y a propósito de cartas, decenas de maestros, universitarios, profesores y otros profesionales cubanos dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel, en la que rechazan la expulsión del académico David Martínez Espinosa de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. La misiva también está dirigida al ministro de Educación Superior, a la rectora de la institución docente y a la comunidad universitaria cubana. La carta destaca el despido del profesor por su proximidad a la plataforma ciudadana Archipiélago y su apoyo a la marcha cívica del 15N. El texto señala que Martínez Espinosa fue separado de su puesto porque las autoridades consideraron que se hizo eco de noticias falsas sobre el acontecer nacional y expuso críticas al sistema político y sus dirigentes. Los firmantes rechazan categóricamente el actuar de la institución por considerarla contraria a derecho. Exhortan a las autoridades a revertir los perjuicios que provocaron las decisiones tomadas contra el académico. Y el exilio cubano está también tomando parte activa en este respaldo a la marcha del próximo 15 de noviembre en Cuba. Karen Caballero preparó el siguiente informe y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de organizaciones de la diáspora y de la oposición en la isla, reiteró su apoyo a la marcha del 15 de noviembre en Cuba, divulgando una serie de audiovisuales que muestran las razones por las que el pueblo necesita pedir democracia en las calles.
Para que se respete mi derecho a elegir y ser elegido si así lo deseo.
Para que los servicios públicos de agua y electricidad sean eficientes y accesibles.
Para expresar libremente mis opiniones sin miedo a represalias.
Para que ningún partido político o individuo se pueda perpetuar en el poder.
La calle es la solución del pueblo. Vamos todos hacia el paro nacional.
Para poder tener una vivienda asequible y decente para la familia.
Para que podamos viajar a donde deseemos, fuera y dentro de Cuba.
Para poder tener un sistema de atención médica y hospitalaria de calidad.
La Asamblea de la Resistencia convocó a un paro nacional de todos los días contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Los videos por parte de personalidades cubanas del exilio y de diferentes países latinoamericanos en apoyo a la marcha propuesta para el 15N son también una expresión de respaldo al proceso de paro nacional gestándose dentro de Cuba, municipio por municipio, vecindario por vecindario. El paro nacional no es una sola fecha, son todas las fechas, todos los días que haga falta para trabajar y organizar al pueblo cubano para un movimiento de paro que se extiende en el tiempo hasta que caiga la tiranía. La marcha del 15N ya ha puesto en jaque al régimen y es una de las muchas iniciativas con que cuenta el pueblo cubano para poder emprender este camino del paro nacional para paralizar a la dictadura.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
La Fundación Nacional Cubanoamericana manifestó que la marcha pacífica convocada en la isla por la plataforma Archipiélago no ha sido planificada por cubanos en Miami. A través de un mensaje en Facebook, la organización también denunció la campaña del gobierno de La Habana contra los organizadores de la marcha. La Fundación Nacional Cubanoamericana recordó al régimen castrista que estas manifestaciones solo responden al ansia de libertad, de respeto, justicia y bienestar de un pueblo que lleva ya más de 6 décadas de represión y miseria. Al concluir, la Fundación afirmó que siempre apoyará a los cubanos o extranjeros que busquen abrirle al pueblo cubano camino de solidaridad, que conduzcan a una transición hacia la democracia. De otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha reiterado este martes que las protestas planeadas para el próximo mes en Cuba son una oportunidad para que las autoridades de La Habana escuchen las frustraciones de los cubanos, de quienes elogió la voluntad para mostrar pacíficamente el poder de sus voces tras la violenta represión del mes de julio. En rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, rechazó las acusaciones de este fin de semana por parte de Miguel Díaz-Canel de que Washington tiene un papel activo en la organización del esquema desestabilizador contra Cuba, dentro del que enmarcó la marcha cívica de protesta programada para el 15 de noviembre. Y la Fiscalía Municipal de Quibicán, en Mayabeque, ha pedido 15 años de privación de libertad para María Cristina Garrido y 10 años para Angélica Garrido, dos hermanas que se manifestaron el 11 de julio durante un estallido social que removió a la isla hasta sus cimientos. El esposo de María Cristina, Michel Valladares, hizo la siguiente denuncia.
La Fiscalía de aquí del pueblo de Quibicán nos está pidiendo 15 años a María Cristina Garrido Rodríguez, mi esposa, y 10 años a Angélica Garrido Rodríguez, es la hermana María Cristina, mi cuñada. Por el atentado, desacato, desobediencia, desorden público y por organizadora de la manifestación aquí en Quibicán. María Cristina era la única mujer que levantaba su voz aquí. Quibicán era un pueblo que no se manifestaba, no hacía nada. Entonces era la única que levantaba su voz. Y María Cristina en la manifestación, mucha gente también ahí del partido, de la federación y todo eso, estaba observando. Ella se paraba arriba de una piedra, empezaba a hablar con el pueblo, le transmitía al pueblo cosas de derecho que el pueblo no tenía conocimiento. Cuando él hablaba, el pueblo la aplaudía.
Y el reverendo Padre Fernando Hería, rector de la Ermita de la Caridad de Cobre, le ha pedido al Papa Francisco que investigue las razones por las cuales se impidió la entrada de centenares de cubanos a la Plaza de San Pedro el domingo 24 de octubre.
En nombre de la Santa Madre Iglesia, le pido al Señor Otaola y a todos aquellos que fueron indignamente acusados, ultrajeados allá en esa plaza de San Pedro por la policía italiana. Eso es lo que nosotros estamos reclamando por todas las partes del mundo, que seamos nosotros los cubanos quienes podamos decidir cómo vamos a vivir. Aquellos de nosotros que nos encontramos en libertad, todos tenemos una obligación de que el mundo abra los ojos sobre las verdades de Cuba y que cese ya el maltrato, la violación de esos derechos de libertad y dignidad de ser que sufren nuestros hermanos dentro de Cuba, aquí. Pero de todas formas, creo que nosotros, donde quiera que nos encontremos, debemos de ejercer nuestro derecho en dirigirnos a su santidad, el Papa Francisco, en Roma, pidiéndole humildemente, cariñosamente, que ordene una investigación sobre por qué las autoridades italianas intervinieron para evitar que nuestros hermanos pudieran ejercer su don del libre albedrío que Dios nos ha dado. Señor, te pido que quites nuestro dolor y que en su lugar nuevamente revivas en todos y cada uno de nosotros tu amor y tu misericordia. Que Dios nos bendiga a todos.
Y en un desesperado intento por recaudar divisas, el régimen castrista sigue acelerando la entrada de turistas a Cuba. De esto nos habla Luis Guardia.
Están listos los 10 aeropuertos internacionales para esta apertura que prevé comenzar la recuperación progresivamente.
El ministro castrista de Turismo informaba la reapertura oficial de la isla a los viajeros extranjeros. La mayor de las Antillas ha estado recibiendo turistas, principalmente en la callería norte del país y Varadero, en su mayoría procedentes de Rusia. Según cifras oficiales, entre enero y agosto Cuba recibió apenas unos 164.000 visitantes, 6 veces menos que en igual periodo de 2020, y apenas un 5% de los arribos en esos meses del 2019, cuando el turismo experimentó en la isla una contracción interanual de un 9.3%.
Cualquier discusión sobre recuperación en el 2021 es una recuperación con unas grandes comillas, ¿no? Es un escenario devastador, incluso peor al 2020.
Varadero apenas ha mantenido funcionando una decena del medio centenar de hoteles que posee. La cadena española Meliá ha tenido que dejar de operar 3 hoteles en las callerías cubanas, reportando una contracción interanual de un 84% de sus ingresos en la isla.
Vamos un poco atrasados en Cuba respecto a la recuperación de México y de República Dominicana, por situar países del entorno.
Otro tanto le ocurre a quienes viven del turismo en el resto del país, que llevan año y medio sin recibir prácticamente a viajeros internacionales.
Lastimosamente, La Habana Vieja no ha tenido flujo de personas, no ha tenido flujo de turistas, entonces se ha visto las calles un poco vacías, un poco tristes. Entonces esperemos que esto sea un efecto positivo para que La Habana Vieja vuelva a ser lo que siempre ha sido.
La entrada de divisas al país prácticamente se ha paralizado. La economía cubana, monodependiente del turismo, se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020 y en los primeros 6 meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque el MINSAP reportó este martes 975 nuevos casos de COVID, 10 fallecimientos a causa de la pandemia. Estos datos, que corresponden al 25 de octubre, elevan a 947.935 el total de contagios y a 8.201 la cifra de muertos. Permanecen ingresados 15.137 pacientes, de ellos 5.327 confirmados como activos. Camagüey registra el mayor número de casos nuevos con 159 en la jornada. Le siguen Holguín con 148 y Santi Espíritu reporta 136 casos. las 10:43 hablemos de otras noticias de América Latina, porque el fiscal de la Corte Penal Internacional inicia visitas en Venezuela y Colombia. Alejandro Marcano amplía.
Se tiene previsto que el recién nombrado fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, celebre reuniones con varios sectores en Colombia y Venezuela, haciendo énfasis en encuentros de alto nivel con las autoridades, el Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático.
Porque va a impulsar y va a ayudar a darle un sentido de supervisión y de escrutinio a los adelantos que se tienen que dar en Venezuela en materia de investigación sobre las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en estos últimos años.
La conclusión del examen preliminar sobre Venezuela, que sigue la Corte Penal Internacional, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad bajo el mandato del dictador Nicolás Maduro, queda en suspenso con la decisión del fiscal de ese tribunal, Karim Khan, de visitar Venezuela.
Y a poner la mirada en América Latina, en donde hay unas graves situaciones de violación de derechos humanos y en donde los principales países donde se puede identificar prácticas más sistemáticas y de violación de estos derechos humanos, este es el caso Colombia y el caso Venezuela.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Y hoy está cumpliendo un año de detención el coordinador político de Voluntad Popular, Roland Carreño. También la noticia se origina en Venezuela con Aymara Lorenzo.
Roland Carreño, periodista y compañero de partido de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, fue detenido el 26 de octubre de 2020, imputado por los presuntos delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo. Su abogada Ana Leonora Costa explicó que el Ministerio Público le imputó delito de financiamiento al terrorismo porque organizaba eventos para Voluntad Popular que, según el régimen, financia a grupos terroristas.
Aquí lo que vemos es la criminalización de la política, de los partidos políticos, la criminalización de la disidencia. No solo Roland Carreño es detenido de manera arbitraria, secuestrado prácticamente por órganos de seguridad a las órdenes de Nicolás Maduro, ya la ONU, el Comité contra la Tortura, en conjunto con otras organizaciones, ha señalado que la utilización de la jurisdicción de terrorismo para perseguir a disidentes va en contra de los derechos humanos.
Acosta relató lo que ha sido el cautiverio y el deterioro de salud de Carreño en un año.
Ha sido todo un calvario para él. Estuvo meses con delincuentes comunes en una celda inhumana, una celda que no tenía ni siquiera sanitario, sino que tenía una letrina, donde todas las personas que eran detenidas en operativos como el de La Vega eran mezclados con él en su celda, una celda húmeda que le ha causado varios daños a su salud.
Fueron acusados por el fiscal designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab de emitir señalamientos públicos sin fundamento sobre los vínculos del régimen de Maduro con la guerrilla colombiana FARC y ELN. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Ecuador, el poderoso movimiento indígena cerró algunas vías este martes y tuvo algunos enfrentamientos con la uniformada. Preparaba marchas en protesta por la política económica del gobierno.
Cortes de rutas en Ecuador contra la política económica del gobierno. En Zumbagua, en el centro andino, manifestantes cerraron el acceso a la localidad con piedras y neumáticos.
Esta decisión hemos tomado colectivamente frente a las nuevas medidas económicas que cada vez nos tiene ya dominados a nuestras poblaciones, a nuestros transportistas y a nuestras comunidades.
Digo que vas a subir sueldo para los docentes. Algunos docentes trabajamos, viajamos 7-8 kilómetros y ganamos una miseria. Ese no es justo.
Los cierres de vías afectan a 5 de las 24 provincias, entre ellas la de Pichincha, cuya capital es Quito. Los indígenas, que participaron en el derrocamiento de 3 presidentes entre 1997 y 2005, exigen al gobierno que congele los precios del diésel y la gasolina corriente. Ecuador está lastrado por la depresión económica que trajo la pandemia. El 47% de la población está en la pobreza o la miseria, y hay un 28% de subempleo y desempleo.
Y la captura de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, es un fuerte golpe contra el Clan del Golfo en Colombia. Pero la organización criminal seguirá controlando el narcotráfico en el norte de ese país, es lo que opinan analistas, como nos cuenta desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Mientras el gobierno de Colombia reiteró que alias Otoniel será extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por cargos de narcotráfico, homicidio, secuestro y asociación para delinquir, el analista en procesos de paz, Mario Agudelo, señala que este fuerte golpe contra la organización criminal Clan del Golfo no alterará el control que su estructura de criminalidad y narcotráfico tiene en varias regiones del país, en especial en la zona del Urabá, limítrofe con Panamá y el Caribe.
Los vacíos de institución
institucionalidad le han servido a esta estructura para empoderarse, para tener control, para desarrollar sus distintas actividades, en la que al centro está todo el tema del narcotráfico, no tanto de la producción y el procesamiento de la hoja de coca, sino desde el punto de vista de la salida de narcóticos hacia el exterior.
Agudelo, quien hizo parte de la desmovilización en 1991 de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL, organización de la que también se desmovilizó Otoniel, quien luego regresó a las armas, señala que el Clan del Golfo también controla las rutas y las bandas de tráfico de personas y de migrantes en la zona del Urabá y la frontera con Panamá. Por otro lado, Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para el Desarrollo y la Paz, Corpades, afirma que la estructura criminal no sufrirá alteraciones con la captura de Otoniel.
Siendo una captura importante, no significa que la han acabado. Por el contrario, lo que sabemos es que cada día se fortalece más militar y económicamente.
Los analistas coinciden en que la estructura del Clan del Golfo continuará controlando el negocio del narcotráfico en las rutas del norte de Colombia, por donde se estima que sale el 30% de la cocaína que se produce en el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Vamos a Haití porque una huelga paralizó en plena crisis el país. La falta de combustible también es notoria y el aumento de la violencia que no para, como nos cuenta Jorge Orellana.
La primera jornada de huelga convocada en Haití para protestar por la carencia de combustible y la violencia de las bandas se registró el lunes, con un alto seguimiento en toda la capital sin que se hayan registrado incidentes de mayor importancia. La gente se ha quedado en sus casas. Los comercios, bancos, oficinas y fábricas han mantenido las puertas cerradas. A la crisis política y de seguridad que zarandea Haití y abrumado en exceso por los grupos armados ilegales, ahora se agrega una crisis de suministro de combustible que lo tiene al borde de una parálisis total. Los centros sanitarios podrían cerrar sus puertas a personas que buscan cura a sus dolencias de salud. La situación en Haití es tan delicada que dos de los pocos hospitales que funcionan en la capital haitiana están a punto de cerrar sus puertas a los pacientes porque se agotó el combustible para operar las plantas eléctricas de emergencia.
El representante de la Confederación de Obreros y Trabajadores Haitianos, Fritz Charles, en declaraciones registradas por Russia Today, dijo:
Haití está experimentando un fenómeno de mal gobierno. Ese fenómeno es ligado, anclado a una crisis generalizada.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 10:51 damos un vistazo al mundo porque un panorama preocupante ha revelado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al presentar el reporte sobre el estado del clima a poco día de la cumbre global a celebrarse en Glasgow, en Escocia. Celia Mendoza informa.
Estamos aquí para seguir haciendo sonar la alarma, menos de una semana antes de la COP26 en Glasgow. Todavía estamos en camino hacia la catástrofe climática.
El reporte proyecta que la temperatura global aumentará 2,7 grados centígrados y en respuesta a la Voz de América, Guterres explicó las graves consecuencias que ese aumento de temperatura genera en las poblaciones.
Climate change again is an accelerator.
El cambio climático de nuevo es un acelerador del conflicto, no es la única causa, pero es un acelerador del conflicto y el conflicto impulsa el desplazamiento. Entonces, para mí está claro que el cambio climático es hoy uno de los factores más importantes en la aceleración de los movimientos migratorios.
Guterres reconoció que algunas regiones, como el Corredor Seco de Centroamérica, ven amenazada su seguridad alimenticia, pero no cuentan con los recursos para adoptar mecanismos de adaptación y mitigación, para lo que el secretario general ha pedido 100 mil millones de dólares.
What matters, obviously, is the effective delivery.
Lo que importa, obviamente, es la efectiva entrega de los 100 mil millones. Y he estado haciendo campaña por la necesidad de esa entrega, y espero que este apoyo ayude a avanzar en esa dirección.
Move in that direction.
El secretario general, quien participará en la reunión del G20 en Roma este fin de semana, reiteró que los líderes de ese foro deben presentar propuestas de reducción de emisiones ambiciosas y un camino para cumplirlas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y Facebook ha estado hoy en la boca de muchos y su fundador Mark Zuckerberg enfrenta numerosas críticas por el manejo de violencia y odio en sus redes sociales. Jacopo Luzzi amplía.
Facebook pasa por su mayor crisis. Mientras se enfrenta a investigaciones iniciadas por legisladores, la opinión pública critica su monopolio al comenzar a difundirse los miles de documentos, llamados los papeles de Facebook, que la ex empleada Francis Hogan proporcionó al Congreso estadounidense.
Stoke division and weaken our democracy.
Los documentos revelan que Facebook en los últimos años habría sembrado conscientemente la discordia y la violencia, incluso el pasado 6 de enero en el Capitolio. También que enfrenta dificultades para moderar el contenido en algunos países de habla no inglesa y cómo los traficantes de personas han utilizado sus plataformas para explotar gente. El escenario es tan nefasto que Hogan fue hasta el Parlamento británico para testificar sobre Facebook.
Y como vieron, ellos detectan entre el 3 y el 5% de cosas como los mensajes de odio. Detectan el 0,8% del contenido que incita a la violencia.
Según la informante, Facebook no habría inventado el odio virtual, pero lo exacerba. Hogan pidió a los legisladores del Reino Unido actuar contra la clasificación de contenidos basada en la interacción, que ampliaría las publicaciones extremas. Y acusó al gigante californiano de poner su crecimiento antes que la seguridad de sus usuarios.
Creo que es un gran peligro para la democracia y las sociedades de todo el mundo omitir el daño social.
Actualmente no se vislumbra un final para los problemas de Facebook. Los legisladores estadounidenses han pedido que el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testifique. Y el pasado viernes, otro ex empleado de Facebook presentó de forma anónima una denuncia contra la empresa con acusaciones similares a las de Hogan. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a las 10:55, quieto, quieto, vamos al dugout de qué está pasando en el primer juego de la Serie Mundial. Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Los Astros de Houston bateando en la parte baja del sexto inning, con los Bravos de Atlanta ganando 5-1, y los héroes de la jornada en este partido, el cubano Jorge Soler, bateador designado, tiene jonrón en su primer turno al bate, 2 carreras impulsadas en este partido, el muchacho de Curazao, Ozzy Albies, con 2 hits también, y Duval, Adam Duval, con un jonrón de 2 carreras. Por los Astros de Houston, el cubano Jordan Álvarez de 2-0 con un boleto negociado, y Julieski Gurriel con un hit en 2 turnos al bate. No todas las noticias son buenas para los Bravos de Atlanta. Charlie Morton, el abridor estelar del equipo, no va a poder lanzar el resto de la postemporada. Tiene una fractura en el tobillo derecho después de recibir una línea de 115 millas por hora por parte de Julieski Gurriel. Él se había quedado en el partido, decía que se sentía bien y de repente, de un momento a otro, dijo: no puedo más. Lo sacaron del partido. Una imagen de resonancia magnética dice que hay fractura y no va a poder seguir lanzando en esta Serie Mundial. Un golpe duro para los Bravos de Atlanta. En este partido, Valdés, el abridor dominicano de los Astros de Houston, solamente duró 2 entradas. 8 hits, 5 carreras, las 5 limpias, 1 boleto, 2 ponches y 2 jonrones. Después vino García, ha lanzado bastante bien, Odorizzi. Y por los Bravos de Atlanta, Minter, el zurdo, 2 entradas, 2 tercios, 3 hits, 1 carrera y fue sucia. Así que en este momento, Astros bateando en la parte baja del sexto, pero perdiendo 5-1. ¿Y qué pasó con la ofensiva de los Astros de Houston? Solamente 4 hits en este partido. Los Bravos de Atlanta han disparado 10 imparables en este encuentro y están dominando a los Astros en todo sentido de la palabra, pero en la pelota uno nunca sabe, todavía quedan 12 outs y los Astros pueden hacer daño con esos 12 outs. En el baloncesto de la NBA, los Lakers y los Spuelas de San Antonio estaban a punto de irse a tiempo suplementario cuando yo entré aquí a la cabina. Los Knicks vencieron a los 76ers de Filadelfia y los Guerreros de Golden State derrotaron a Oklahoma City Thunder 106-98. Si quieren escuchar el primer juego de la Serie Mundial 2021, en este momento, por Radio Martí, en la onda corta, pueden escuchar a Chambi en el Estudio A, transmitiendo la Serie Mundial. Hasta aquí los deportes.
Ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí, desde el Estudio B. el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias, una feliz noche, recuerden distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla, y por supuesto tener siempre a Radio Martí. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.